en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Tienes que tener presente que a inicios de cada año los programas de formación de diversas entidades se ponen en marcha y tienes que estar muy pendientes de ellos si es que quieres tener más posibilidades de integrarte en el mercado laboral o de conseguir un puesto de trabajo diferente al que tienes. Lo digo porque hoy gran parte de nuestro contenido estará dedicado precisamente a la formación. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Una formación que te puede servir para optar a alguna de las ofertas de empleo que van a repasar Sofía López y Javi García en este viernes, por ejemplo, para ser auxiliar de información turística en Fitur.
Que se celebra en IFEMA del 22 al 26 de enero, valoran a que los candidatos cuenten con experiencia en atención al cliente. Por otro lado, es necesario que todos tengan conocimientos en inglés. El contrato es de tipo temporal y la jornada parcial.
¿Les pondrán a hacer algún tipo de test o no?
Aquí sí.
Vale, perfecto. 20 vacantes para dependientes.
Para trabajar en centros comerciales del corredor de Henares, en tiendas de ropa, asesorando a los clientes y efectuando también la venta. Para acceder a uno de los puestos se pide tener una experiencia mínima de un año en atención al cliente. Ofrecen jornadas laborales completas o parciales, dependiendo de la disponibilidad del candidato. Los contratos son todos de tipo temporal.
Se buscan 5 pilotos de seguridad en la circulación.
Que tienen que contar con la acreditación de ADIF como piloto de seguridad en la circulación. Las funciones a desempeñar son las propias del puesto: vigilar la infraestructura y supervisar los trabajos que se hagan sobre la misma. No se necesita experiencia previa si ofrecen un contrato temporal con jornada completa y salario de 18.000 euros al año.
Entiendo que si es piloto y es de ADIF, será piloto de trenes.
De aviones seguro que no.
Pero puede ser de coches.
No creo, ¿no?
Bueno, no lo sé. Esto
de coches de alta velocidad.
Esto hay que investigarlo más. Esto hay que venir con los deberes ya hechos.
Creo que sí, que es de trenes. Pero creo que no pilotan. Bueno, no estoy segura, vale.
Pero vamos a ver, ¿cómo van a contratar a pilotos que no piloten?
Porque son para vigilar infraestructuras y cosas así.
Pero serían vigilantes,
de seguridad
entonces,
de la circulación.
No pilotos.
Pero tendrán que vigilar
en
vehículos.
A lo mejor también pueden conducir algunas
en
cosas.
En vehículos, ¿no? O sea, de ADIF, ADIF es la empresa propietaria de la red ferroviaria. Entonces, si uno tiene que vigilar las vías del tren, necesita un vehículo para moverse por las vías del tren. No va a ir andando siguiendo lo que ocurre, ¿no?
Puede ser, pero llamar piloto a alguien que conduce un
coche. Esto hay que
traerlo
ya preparado de casa, Sofía.
Vale.
Muy mal.
Perdón,
suspensa.
Negativo.
La agencia de colocación de Boadilla del Monte gestiona una oferta para 10 conductores, que estos sí serán de vehículos.
Bueno, de vehículos, sí, de coches o de motos. Son para hacer labores de reparto en una pizzería que se encuentra en Majadahonda. Se ofrece un contrato indefinido con jornada parcial y se valora que los aspirantes residan cerca del municipio. Es para fines de semana.
Y luego también es curioso que pidan conductores y lo que deberían pedir son repartidores, porque son repartidores de pizza. No, ahí no te echo a ti la culpa. Eso será el título de la oferta de empleo, pero que está mal expresada la oferta de empleo.
Bueno, no estoy muy de acuerdo.
Los repartidores
no
necesitan coche o moto.
O moto.
Pero son
por
repartidores.
Por lo tanto, tienen que conducir.
Hombre, ya claro, es una de las características que tienen los repartidores.
Claro, o pilotar.
Bueno, vaya lío que estamos haciendo así para empezar el programa. Y en Alemania, que hay vacantes para trabajar como recepcionistas de hotel.
En una oferta tramitada por la red Eures, las funciones del puesto serán ofrecer una cálida bienvenida a los clientes y tramitar su alta y baja en el hotel. Igual le tienen que dar un abrazo para que sea cálida la bienvenida. Su perfil ideal es tener experiencia en trabajos similares y conocimiento medio-alto de inglés y de alemán también. Ofrecen un contrato temporal con un salario de 1.900 a 2.200 600 euros mensuales y 12 noches gratuitas en cualquiera de los hoteles de la cadena.
Fíjate lo que son las cosas.
Habitaciones muy cálidas también, seguro.
Sí, sí. Me estaba acordando del robot este que está funcionando en un restaurante de Madrid, que te dice, aquí tienes cariño. Eso debe ser la calidez.
Y que la acaricias para que se vaya.
Sí, sí, sí. Bueno, que si has conseguido enterarte después de todo este follón de las ofertas de empleo que te hemos comentado en el día de hoy y quieres optar a alguna de ellas, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 10 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y qué gusto da volver a la normalidad, porque eso significa que nos encontramos con personas como nuestra Pilar Pérez, nuestra orientadora laboral.
Muy buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Y feliz año.
Encantada de estar aquí. Gracias. Pues, igualmente, aunque ya es tarde para decir feliz año, ¿no?
Bueno, yo el otro día escuché que hasta el 15 de enero todavía se puede felicitar.
Yo escuché
el año.
Y creía que había sido a vosotros hasta el 8 de enero, era la fecha ya protocolariamente aceptada. No, pues fue en esta cadena, ¿eh?
Ah, en esta cadena. Sí. Bueno, pues entonces, si fue en esta cadena, es el día 8. Retiro, que no tengas feliz año.
Puede que incluso fuera a nosotros también. Incluso, y no nos acordemos nosotros mismos. Que
no,
que lo dijimos.
Yo de eso, salvo que lo dijeras tú el día 6 de enero, que hiciste tú el programa, yo desde luego me acuerdo perfecta. O sea, me acordaría de una cosa como esa.
¿Tan importante es?
Bueno, hombre, sí.
No, yo no fui tampoco, ¿eh?
Pues entonces han sido compañeros de la casa. Pero da igual, seamos nosotros, o sea Eli del Valle o Nieves Herrero, esto va a misa. Si es el día 8, es el día 8.
Bueno, pues aquí estoy, bien hallada y felicitada de año también.
Bueno, que digo yo que hoy nos vas a hablar, tiene mucho que ver, aunque parezca que no, con el asunto de las profesiones.
Mucho. Os estaba oyendo
ahora. De las
ahora
formaciones, mejor
de
dicho.
De las formaciones, sí. Sí, sabía que ibas a decir formaciones. Pues mira, uno de estos días, escuchando el programa hoy a Javier, que tenía una invitada, que había trabajado como ganchillera a mano,
sí,
haciendo los catálogos.
Sí, los modelos los para modelos. Esas revistas de corte y confección.
Sí, y comentasteis que cuando fue a inscribirse a la oficina de empleo había podido inscribirse
de ganchillera.
Como ganchillera. Mm. Y entonces pensé, tenemos que hablar de la Clasificación Nacional de Ocupaciones y de la importancia que tiene saber que cuando tú vas a inscribirte puede que te... Bueno, no es que puede, debes estar y se te debe poder inscribir en lo que tú te has trabajado, tu experiencia, pero tienes que preguntarte también que por el hecho de estar inscrita no quiere decir que se gestionen ofertas de esa ocupación, que es muy importante. Cuando vas a inscribirte y te dicen que sí, que te puedes inscribir como ganchillera, la siguiente pregunta que debieras hacerte o debieras hacer a la persona que te inscribes, ¿cuántas ofertas se han recibido en el último año de esta ocupación?
De ganchillero.
Porque si no hay ofertas, pues es importante también seguir hablando con esta persona que te puede asesorar en la oficina de empleo para que te inscriba en otra ocupación, que sí se reciban ofertas, para la que se requieran las competencias que tú tienes por ser ganchillera, pues... Por ejemplo, arreglo de costurera de composturas o, en fin, alguna ocupación así. Es que cuando os oí me acordé que cuando la gente viene a inscribirse a las oficinas de empleo o a las agencias de colocación y encuentra en esta, tenemos que decir, engorrosa Clasificación Nacional de Ocupaciones, porque es compleja, encuentra que tiene la ocupación de la que ya tiene experiencia, pues se alegra mucho porque piensa... Bueno, pues si la tienen, seguramente
habrá oportunidades.
Sí, y bueno, esto no siempre es así, porque la Clasificación Nacional de Ocupaciones también sirve, sobre todo con fines estadísticos, para homologar las ocupaciones a nivel nacional e internacional. Entonces, no siempre es que te puedan...
Que figure
inscribir.
Tu categoría no quiere decir que te vayas a encontrar con ofertas de trabajo.
Gracias, Javier. Gracias. Bueno, la Clasificación Nacional de Ocupaciones con SISPE es mucho más compleja porque la clasificación nacional solo llega a 4 dígitos, la del SISPE llega a 8. Bueno, pero esto no lo contamos porque eso tampoco interesa. Está toda la información en el SEPE y sí que es importante antes de irse a inscribir, yo creo, en una oficina de empleo, darse una vuelta para saber si tú has trabajado de controller, que esa ocupación, por ejemplo, no la van a tener en la CNO, no va a estar, ni en SISPE, con cuál te podrías asemejar y cuáles son.
Exacto. Hay que decir que se pueden dar las circunstancias. Por ejemplo, yo recuerdo cuando fui a apuntarme al paro que no encontraban en el puesto de locutor de radio. Y dices, es sorprendente. No, luego lo encontraron. Sí. Es que no era muy apañada la persona que lo hizo. No era muy hábil y muy diligente en ese aspecto. Pero quiero decir que también insistamos. Es decir, que si nuestra profesión es una profesión relativamente, entre comillas, normal, que insistamos en que se nos pueda apuntar, se nos pueda inscribir en ella, ¿no? Porque además te puedes inscribir en varias CNEOs.
Sí, sí. No sé si ahora mismo en las oficinas de empleo, no sé si tienen un tope. Nosotros, por
creo
ejemplo...
Creo que sí, que 5.
5 me parecen pocas, sí, pero puede ser.
Sí,
puede ser.
Yo creo que son 5. Y también tengo que decir que si alguien nos escucha, ya está inscrito y quiere cambiarse, lo puede hacer incluso a través de internet.
Ah, claro. Sí, sí. Es que es importante en qué ocupaciones estás inscrito, porque si tú tienes mucha experiencia como ganchillera, pero no se recibe ninguna oferta de ganchillera y tienes 5 que elegir, pues es posible, o a lo mejor es preferible que quites la de ganchillera y pongas la de composturas, claro, y elijas ocupaciones en las que sí que se reciben ofertas habitualmente. Me parecen pocas 5, fíjate.
Y luego te diré otra circunstancia que conviene que sepan nuestros oyentes, y es que, por ejemplo, se da la circunstancia de que, por ejemplo, cuando uno opta a un puesto de trabajo en Metro de Madrid, por ejemplo, de jefe de estación, que le llaman ahora, que antes eran los taquilleros, pero como ahora ya no hay taquillas y se pasean por la estación, me parece que les llaman jefe de estación. Cuando tú te quieres presentar al examen que hace Metro de Madrid, previamente te tienes que inscribir en la profesión que ellos te dicen en la página web.
No te he entendido.
A ver si lo explico.
¿Tú lo has entendido, Javier?
Sí, sí. Pero porque esto ya lo hemos comentado, cuando salieron las oposiciones para el Metro de Madrid, tenías que estar inscrito como bien o demandante de empleo o en situación de mejora.
Pero
en esa ocupación en concreto, por supuesto. Bueno, es que es para eso.
Son ocupaciones que tienen unos nombres muy complicados.
Hay que saberlas.
O sea, que el maquinista de tren no te vas a encontrar en el CNO maquinista de tren, sino
que ir a tiro hecho,
operador de no sé qué.
Para la selección de las personas que participan en los programas de reactivación subvencionados por la Comunidad de Madrid, también las oficinas de empleo, que son las que sirven los candidatos a ayuntamientos como el mío para que hagamos luego la selección final, los candidatos que nos sirven, que está estipulado que nos sirvan 2 por puesto, tienen que estar inscritos en las ocupaciones concretas de las que hemos solicitado
la incorporación.
Para esa incorporación, claro. Si es de encuestador o si es de técnico de selección, es grabador de datos, bueno, en fin. De esa ocupación en concreto. Pero claro, si es que además esto es de cajón de madera de pino, porque si no, ¿cómo iban a poder sondearte y a buscarte si no estás inscrito en esa ocupación? ¿A ti te parece raro eso?
No me parece raro, pero también es verdad que hoy en día, con los sistemas que tenemos, sería sencillo decir, bueno, pues queremos a alguien que domine, que tenga la FP, por ejemplo, y entonces el sistema ya te selecciona los que tienen FP. Y quiero que además tenga inglés medio alto, pues ya vas eliminando y al final te quedan una serie de candidatos.
Te quedan una barbaridad de candidatos con esos 2 criterios que tú me has dicho.
No, bueno,
miles.
A ver, yo he puesto 2 ejemplos por no tirarnos aquí hasta las 4 de la tarde
pero
hablando
solo,
de nuevo.
No, sí que es importante. Esto si quieres lo hablamos
en privado.
Sí, yo sí veo la importancia de elegir la ocupación, porque luego te encontrarás con gente que te diga, tú puedes tener una FP y tener un inglés medio, por ejemplo, pero no quieres porque es posible, muy posible, o probable que no quieras trabajar de conductor de metro, porque es que no tiene nada que ver.
Ya, hombre, para una cosa tan específica. Yo lo que quiero decir, para que quede claro a los oyentes, es que hoy en día, tal y como está funcionando el servicio de empleo de la Comunidad de Madrid, es imprescindible que esto lo tengáis en cuenta.
¿Eh? Hay que estar inscrito en las ocupaciones para las que demandas empleo.
Es que se
empleo.
Podría hacer de otra manera, que podría funcionar de otra manera el servicio de empleo de la Comunidad de Madrid, de tal manera que no hiciera falta apuntarse a esto.
Pues es complejo. Luego te explico más en detalle porque me va a llevar un poco de tiempo, pero ya vas a entender que no. No es tan fácil. Yo te entiendo describir con la descripción de las características del perfil.
Claro, es que yo he dicho una FP porque es muy genérico, pero si quieres una FP de administración, por ejemplo, con nivel alto de inglés, que sepa SAP,
experiencia de dos años.
Experiencia de dos años.
De la descripción del perfil,
no te salen tantos.
De la descripción del perfil se deduce muchas veces la ocupación, pero muchísimas otras no. Por ejemplo, ahora mismo se me está ocurriendo y se me ocurrirían muchísimos. Puede ser que alguien haya trabajado en peluquería toda su vida y tenga la FP de peluquería, pero justo se haya quedado en desempleo y está en otro momento de su vida, tiene hijos y quiere hacer otra cosa. Y justo de peluquera no quiere, necesita poner su experiencia de peluquera porque tiene experiencia laboral, pero necesita también poder decir en un sitio que la ocupación que quiero es de esta otra o de esta otra. Esa es una, pero te diría muchísimas. Hay muchos ejemplos.
Pilar, me has convencido.
Vale.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a un niño.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Bueno, estamos hablando del CNO. En el caso de que te quieras inscribir en la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid, pero yo me imagino que también en la Agencia para el Empleo de Madrid tienes que tener claro qué profesiones son las que te interesa desempeñar. Y ellos están desde ya mediados de diciembre con el plazo abierto para los cursos que se inician este año en la agencia y los estamos repasando con Belén García, que es gerente de esta entidad. Belén, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Oye, que vosotros también le pedís a los usuarios que se acercan a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid que se inscriban, ¿no?, en diferentes profesiones.
Exactamente. Yo, como siempre, insisto en que tenemos a disposición nada menos que 90 personas orientadoras laborales que, bueno, que están en todos los distritos prácticamente de Madrid, pues informando sobre esas profesiones y esa orientación hacia el empleo para poder elegir, yo creo, que la acción formativa que más encaje con esa ruta de empleo, ¿no?
Sí,
invito a eso. Aparte de que tengamos la oferta formativa a disposición, de verdad que yo creo que es importante tener toda la información posible para no perder el tiempo, ¿no? Como
claro.
Si así mismo, pues eso, tenerlo claro y no perder el tiempo en hacer cursos de formación si no tenemos una ruta de empleo que nos lleve a la inserción laboral.
Y sobre todo no acumular cursos por acumularlos.
Exactamente.
Que es una tendencia que algunas personas tienen cuando no saben un poco qué hacer y entonces dicen, bueno, pues como no sé qué hacer, voy a hacer 18 cursos a ver si alguno de ellos me sirve.
Yo creo que sí, que a veces por acumular y por tener un currículum con más páginas, como digo yo, pues no significa que tengamos la ruta de empleo clara, y yo creo que eso, pues para eso tenemos los profesionales que orientan hacia una trayectoria de empleo, ¿no?
Esto pasa incluso, Belén, aunque nos salgamos un poco del tema, con los estudiantes universitarios, que yo he recibido en alguna ocasión preguntas de qué máster debo hacer ahora y demás, y muchas veces le dices, bueno, ¿y de inglés qué tal? Porque claro, al final a lo mejor te abre más camino el tener un conocimiento en profundidad de un idioma que el obsesionarse con los másteres.
Pues sí, mira, precisamente la próxima semana, el lunes, firmamos el acuerdo con el que hemos llegado con Cambridge para todos los cursos que tenemos de inglés, pues que vayan con esta certificación, y seguimos insistiendo en que estas competencias transversales son bastante útiles a la hora de ir a una entrevista de trabajo.
Pero hoy en concreto, Belén, nos vas a hablar de los cursos de servicios socioculturales y servicios a la comunidad. ¿Qué oferta planteáis en este ámbito?
Pues en ese ámbito, que hemos elegido en concreto 22 acciones formativas en lo que son todo el estudio que hemos hecho de posiciones más demandadas de este sector. Hay 9 ediciones que vamos a lanzar de atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio, lo que es la atención en domicilio. Otros 3 cursos que son de atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales. Luego estaría el tema de teleasistencia, que hay dos ediciones de gestión de llamadas en teleasistencia. Transporte sanitario, lo que son los conductores de ambulancias. Y luego hay otros cursos que tenemos varios convenios con la empresa funeraria de Comparcesa.
Sí.
De actividades funerarias, de mantenimiento de cementerios hay un curso, y otro que es el de atención al cliente, que yo la verdad que me llamó la atención cuando lo vi por primera vez, de atención al cliente en organización de lo que son los servicios funerarios.
Aquí estuvimos hablando el 1 de noviembre precisamente con trabajadores que se dedican a ese ámbito, al de atención. Tuvimos a Javi y a Sofía allí desplazados hablando con ellos, y es una funeraria, una empresa que genera bastantes puestos de trabajo, que parece que no, pero genera bastante.
Exactamente, sí que hay bastantes contratos, sí.
Y luego, por otro lado, lo que nos comentabas antes de todo lo que tiene que ver con personas dependientes, muchos de ellos mayores, también es una oportunidad y un trabajo de futuro.
Eso sí que necesita formación, como sabéis, porque, bueno, pues por ley tienen que tener un certificado de profesionalidad, que son los cursos que tenemos nosotros, los cursos oficiales con este certificado, para poder realizar luego pues el contrato de trabajo, ¿no? Es una exigencia, y es de los sectores que sí que requieren este certificado.
En cualquier caso, hemos hablado de 22 acciones, alguna de ellas comenzará ya, pero se va a desarrollar, me imagino, que a lo largo de todo el año.
Sí, en el primer semestre del año empiezan cursos ahora el 20 de enero.
Sí.
En febrero hay otra tanda, y en marzo también, y luego, bueno, ya te digo, hasta mayo o junio hay ediciones programadas.
Vale, pues como siempre, y salvo que nos hayamos dejado algún curso que quieras comentar, remitimos a vuestras oficinas en los distintos distritos.
Exactamente, llamáis al 010 y, bueno, pues allí ya os orientan sobre dónde estamos más cercanos al domicilio de las personas.
Porque hay que decir que en la página web vuestra se permite la inscripción, pero yo creo que siempre es mejor, como comentábamos al principio, que los profesionales de la agencia nos orienten si es lo mejor, lo más adecuado para la trayectoria profesional que tenemos cada uno.
Yo creo que el que tenga alguna duda, por favor, que llame, y, bueno, pues alguna duda sobre a qué profesión puede o qué perfil sería más adecuado en este caso, y bueno, pues algún contenido formativo que tenga alguna duda, que nos llame, que estamos para atenderles.
Perfecto. Pues Belén García, gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Un placer, como siempre.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué importante es esto, ¿verdad? Que tengamos muy en cuenta lo que son las formaciones y la trayectoria que tenemos, para que tenga un cierto sentido. No acumular por acumular, como decíamos con Belén, ¿verdad?
Se utiliza la formación muchas veces para no estar agobiados con el paso del tiempo porque no encontramos empleo. Entonces es mejor hacer cualquier curso y sentirse ocupado que en realidad no sirve. Y los cursos son muy caros. El problema de esto en realidad es un tema de dinero, porque es, bueno, yo creo que la administración se gasta dinero muchas veces en formar cuando no era necesario. Posiblemente esa persona lo que necesite es un orientador y durante el tiempo que está dedicando a un curso que no le suma currículum, porque desde luego hacer formación que no sume currículum, bueno, o que sume currículum, o si vas a cambiar de trayectoria tienes que hacer una FP de nuevas, porque la peluquera de la que estábamos hablando antes, desde luego tendrá que, si quiere trabajar en otra cosa, tendrá que formarse. Una formación.
Claro. Pero eso es distinto. El que quiere cambiar de ámbito profesional a formación en el ámbito al que se quiera dedicar. Pero estas personas que dicen voy a hacer este curso a ver qué tal, eso no.
Bueno, eso yo creo que en la selección del curso pues se lo tendrá que decir la persona que haga la selección, porque no todo el mundo que se inscribe accede a la formación.
Yeah.
Entonces, se recibe la inscripción y alguien está ahí filtrando con el perfil de la persona que tú o lo rellenas o lo cumplimentas el perfil que tienes y por qué quieres ese curso y por qué te completa. Y con eso la persona que hace la selección tiene que ver si esa formación le va a dar más oportunidades de empleo o le va a hacer perder el tiempo.
Bueno, eso en el caso de ayuntamientos como el de Alcobendas o el de Madrid, que tienen mucha demanda de estudiantes. Hay otros sitios que no tienen tanta demanda y entonces apuntan a todo el que va.
Bueno, pues entonces hay que cancelar el curso y no gastarlo, porque eso es tirar el dinero.
Bueno, vamos con la mesa de redacción. Y hoy vamos a comentar una nueva sentencia judicial. Ojo, si eres funcionario, funcionaria de la administración, si dentro de tu categoría profesional se pagan guardias, porque te va a interesar lo que nos va a contar Sofía.
Pues sí, porque el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha reconocido el derecho de una trabajadora a percibir la remuneración por guardias obligatorias y programadas en un periodo en el que estuvo de baja laboral.
Esto es muy curioso, porque claro, uno entiende que las guardias es como un extra del puesto de trabajo y que al estar de baja, pues ese extra no se debe percibir,
pero no, porque en realidad ella lo que decía, y por esto reclamó, porque le llegó el salario y decía, bueno, yo
me
no
falta
tengo
aquí
guardia,
dinerito,
¿qué ha
claro.
Pues es que en realidad ella está obligada a realizar estos turnos de guardia de presencia física, así que, bueno, de hecho la compensación económica en concepto de guardias sí que se entrega e integran sus retribuciones mensuales y por lo tanto pues constituyen una parte también importante del sueldo. La resolución lo que dice es que se trata de una retribución regular y periódica al ser guardias, como decíamos, obligatorias y programadas.
Es que hay que decir de antemano que estamos hablando de una funcionaria de un juzgado. Y entonces...
Ah, ¿sí?
Sí.
Ah, vale. No lo había leído.
Pues yo sí lo he leído y es una funcionaria de un juzgado, con lo cual los juzgados están de guardia obligatoriamente una serie de días al cabo del mes.
Lo mismo pasa con los médicos y las urgencias, que sí que también son periódicos y obligatorias. Entonces, esto es justo lo interesante, ¿no? Que también se entiende que esta resolución pues puede extrapolarse a otros trabajadores que también están en la administración pública.
Bueno, pues tomad nota si estáis en esas circunstancias que comentaba, sobre todo eso, en la sanidad y en la justicia, pero seguramente habrá otros puestos de trabajo dentro de la administración que requieran de guardias periódicas y estipuladas incluso por el convenio o por el puesto de trabajo. Y Javi, de verdad, es viernes, no me puedes traer disgustos.
Pues sí, porque fíjate, seguro que nos escuchaste, no estabas aquí en el estudio, estabas de vacaciones.
La directora general de Autónomos.
También, pero no.
Vale.
Un día antes fue.
Un día antes.
El 2 de enero tuvimos los datos de la guía laboral que elabora GEIS todos los años y nos dejaba un dato interesante, que el 70% de las empresas tenían previsto realizar contrataciones en este año 2020. Eso eran buenas noticias. Hoy traemos las malas. Un barómetro elaborado por ATA, por la Asociación de Trabajadores Autónomos, con respecto a las contrataciones que prevén realizar los autónomos durante este año 2020, y solo uno de cada 10 autónomos prevé realizar contrataciones en este año. Una situación pues bastante complicada, un panorama que no es demasiado alentador, y además, si nos fijamos en cuanto a si prevén realizar algún despido, pues bien, uno de cada 3 autónomos cree que en los próximos meses quizás tenga que realizar algún despido. Y además, más de la mitad de los autónomos con trabajadores a su cargo no realizaron ningún contrato durante el año 2019.
Ninguno. O sea que estamos hablando de... es que, claro, decir que uno de cada diez solamente pretende contratar, había que ver cuántos han contratado el año pasado. O sea, si el año pasado contrataron...
Pues el año pasado seis sobre diez,
pues...
Cuatro sobre diez, más o menos.
¿Cuatro sobre
Algo
diez?
Algo más de cuatro sobre diez. El 46% realizaron contratos en 2019.
O sea, casi la mitad, casi.
Sí, era más parejo en 2019. Veremos qué pasa en 2020. De momento son expectativas. Ojalá las mejoremos.
Bueno, pues esperemos que sí, que sean noticias mejores y que no estemos en esta circunstancia, porque esta mañana he leído en algún periódico digital, no sé, porque estamos en un momento en el que esto de las intoxicaciones, la fake news y estas cosas, pues que decía que al final como que se estaba estabilizando la cosa y que no iba a ser... tan dramático el tema de la crisis. Pero bueno, oye, igual nos equivocamos porque se equivocan los economistas, que son los que saben. No nos vamos a equivocar los periodistas que no tenemos ni idea.
Que hablamos de todo y no sabemos de nada, ¿no?
Estas cosas. ¿Tú cómo lo ves, Pilar?
Bueno, pues yo espero que no sea tan dramático como lo estás pintando, que tampoco me parece tan dramático, ¿eh? Porque si va a contratar uno de cada diez... pues está bien, me parece una buena cifra comparada. Si dices que el año pasado contrataron cuatro... de cada 10, pero luego también has dicho que ninguno de estos realizó contrataciones.
No, que casi más de la mitad no realizaron ningún tipo de contratación. Es decir, unos 6 autónomos de cada 10 no realizaron contratos en 2019, 4 de cada 10 sí realizaron algún contrato.
Pero en cualquier caso hay que decir que es que no todos los años, o sea, que lo raro es que 9 de cada 10 autónomos contraten un año, entre otras cosas porque hay muchos autónomos que no contratan nunca.
Sí, que es muy distinta la situación de las grandes empresas o de las empresas que tienen más trabajadores, que al final hay más rotación en la plantilla que de un autónomo que si tiene uno o dos trabajadores, si los tiene consolidados, pues no tiene que cambiar.
Claro.
Y no por ello se reduce su actividad.
No tiene que rotar, claro.
En fin, que ya veremos, que estamos empezando 2020 y ya veremos cómo lo acabamos.
Que tengamos un buen año.
Que tengamos un buen año, eso es lo importante. Y a ser posible que 9 de cada 10 autónomos contraten, porque eso significará que a ellos mismos también les va muy bien la cosa. Y si hablábamos de la formación que ofrece ya la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, hemos conocido también en los últimos días que el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada impulsa acciones dentro del programa Fuenlabrada Dinámica. Así que hemos querido saber qué es eso, por si tú vives allí, que seguro que tenemos muchos oyentes interesados en lo que nos va a contar Soledad Martín, que es concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Soledad, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues igualmente, decíamos que vais a seguir con las acciones de Fuenlabrada Dinámica y que siempre parece que cuando empezamos el año pues hay programas nuevos, hay posibilidades nuevas a la hora no solamente de encontrar trabajo, sino también incluso de impulsar un negocio.
Efectivamente, sí, mira, desde Fuenlabrada este año, con el año nuevo, tenemos nuevas iniciativas formativas y nuevos eventos que vamos a llevar a cabo durante este trimestre, durante el mes de enero, febrero y marzo, y va a estar orientado tanto para mejorar la inserción laboral de los desempleados de nuestro municipio como para ayudar a los emprendedores y pymes y autónomos de nuestra ciudad.
Si te parece, vamos un poco por partes, porque dentro del programa tenéis diversas actividades. Por ejemplo, para las personas que buscan trabajo, ¿qué se les oferta en estos momentos desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada?
Pues mira, para las personas que buscan trabajo tenemos varias alternativas. En primer lugar, tenemos los talleres de orientación laboral, que lo que consiste es en repasar los recursos y los canales de búsqueda activa de empleo. Y para ello llevamos a cabo talleres que suelen durar entre 3 y 4 sesiones a lo largo de una semana. Y trabajamos herramientas como la alfabetización informática, la elaboración del currículum vitae, talleres de proceso de selección como entrevistas personales. Y en este trimestre vamos a repetir el taller de videorrevista, ya que...
¿De videoentrevista?
Sí, de videoentrevista, exactamente, porque realizamos la primera edición en el trimestre anterior y ha tenido una gran aceptación entre los candidatos, así que hemos decidido tener durante este trimestre otra vez nuevas sesiones.
Y luego también tenéis para, sobre todo los que llevan ya bastante tiempo en el desempleo, iniciativas de formación.
Sí, mira, tenemos en concreto dos programas que son programas europeos, están subvencionados por fondos europeos, como es el programa Vulcano y el programa Mirma. Son proyectos innovadores en materia de empleo. Y lo que permite, pues mira, el programa Vulcano en concreto permite desarrollar itinerarios formativos de inserción sociolaboral dirigidos sobre todo a personas desempleadas de larga duración. Y el programa Milma lo que permite es un programa innovador porque permite la reconversión y la cualificación profesional en sectores que tienen mucha demanda, como por ejemplo la jardinería, instalador de pavimentos ligeros, hemos tenido uno de tapicería, vamos a tener de sanidad, de hostelería, con lo cual es una muy buena oportunidad para conseguir una inserción laboral.
Bueno, eso estamos hablando de formación y tenéis también formación online a través de la Escuela 3.0.
Eso es, mira, tenemos en concreto en este trimestre 107 cursos de formación online que están dirigidos a cualquier vecino y vecina de nuestro municipio que quiera desarrollar competencias transversales. Son cursos que se pueden acceder las 24 horas del día, los 365 días a través de nuestro portal web y tenemos diferentes temáticas, ofimática, idiomas, administración, comercial, recursos humanos, todo ello a disposición de cualquier vecino, no solo desempleado, sino gente sí. proactiva que está empleada y quiera seguir formándose.
Mejorar.
Exactamente, a disposición.
Y luego para emprendedores, talleres, píldoras, el workshop, Fuenlajaf.
Sí, mira, pues este trimestre vamos a tener cursos monográficos dirigidos a emprendedores y vamos a tratar, por ejemplo, materia de coaching. El coaching hoy en día es una herramienta pues muy posibilitadora y potenciadora de nuestras capacidades y habilidades. Entonces vamos a hacer un curso de coaching durante el mes de enero y febrero para todos aquellos emprendedores que quieran posibilitar y optimizar los resultados, ¿no?, para incrementar la proactividad. Uh-huh. Y luego, como bien has dicho, las sesiones formativas, las píldoras formativas que nos demandan nuestros emprendedores en nuestro municipio, pues vamos a tratar, siempre consultamos con ellos qué les gustaría mejorar, en qué ellos necesitan una formación, porque es cierto que no todos ellos tienen esa capacidad para acceder a que alguien les responda a sus necesidades y demandas. Uh-huh. Entonces, este trimestre lo hemos orientado, pues mira, en concreto, por darte un ejemplo, vamos a trabajar obligaciones fiscales para autónomos, facturación para emprendedores y autónomos, vamos a realizar también cursos de prevención de riesgos laborales tan importantes en nuestros puestos de trabajo y en concreto lo vamos a dirigir a la prevención de riesgos en empresas de hasta 10 trabajadores, que al final, como bien os estaba escuchando hace un ratito, el emprendedor, pues ojalá y todos consiguieran contratar y ampliar la plantilla, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, pues consideramos que hay empresas de menos de 10 trabajadores que evidentemente la prevención de riesgos en el conjunto de sus actividades pues no es la misma que una gran empresa y no nos podemos olvidar de ellos, claro.
Y es que tienen que saber que si contratan tienen que tener un plan de prevención, más dependiendo del sector de una manera o de otra, pero bueno, es así. De cualquier manera, Soledad, cualquier persona que nos esté escuchando, que esté interesada en todo esto que nos has contado, que se dirija al CIFE, ¿verdad?
Efectivamente, estamos en la Avenida de las Provincias, número 33, y bueno, no obstante, a través de la página web ha comenzado ya todo el periodo de inscripción, tanto en los cursos como en los workshops y, por supuesto, a través de teléfono en el 91-606-2512. Cualquier duda que tengan, estamos aquí para responderles.
Perfecto. Pues Soledad Martín, concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Un placer.
Muy bien, gracias, Javier. Un saludo.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 3, segunda eliminatoria de la Copa del Rey, con especial atención a los partidos Murcia-Leganés, Badalona-Getafe y Rayo Majadahonda-Tenerife. Además, no te pierdas la jornada en la Liga Iberdrola, Atlético de Madrid-Huelva y Tacón-Barcelona. Y en Fútbol Sala, Palma-Futsal-Inter-Movistar.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Vamos con convocatorias de empleo público. Hay una que está esperando mucha gente, que son las oposiciones para la Policía Municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Han salido hoy 300 plazas.
60 de ellas se reservan para militares profesionales de tropa y marinería. Te recordamos que para acceder a este cuerpo es necesario contar con la titulación de bachiller, el carnet de conducir de clase B y una estatura mínima de 1,70 m para hombres y de 1,65 m en el caso de las mujeres. Cachis. La selección...
Casi llegamos tú y yo.
Pero no, va a ser que no.
Yo sí llego.
Tú.
Bueno, pero te faltan otras cosas.
La selección se hará mediante una posición de pruebas teóricas y físicas. Y también habrá una fase de concurso. Las solicitudes pueden enviarse desde mañana hasta el 30 de enero.
Digo que te faltan otras cosas porque en un ayuntamiento como el de Madrid se necesita inglés para ser policía municipal y tú no lo tienes.
Yo
el
ayuntamiento, a ese nivel igual sí llego.
Bueno, no creas. El Ayuntamiento del Álamo abre una bolsa para operarios de servicios generales.
A este sí llego porque tengo el graduado escolar y de plazo tengo hasta desde mañana hasta el 24 de enero para presentarme.
Por los pelos.
Hay que superar un concurso de méritos. Encabeza la lista, lógicamente, el aspirante que obtenga mayor puntuación.
El Ministerio del Interior convoca las pruebas para ser vigilantes de seguridad.
En las especialidades de escolta privado y vigilante de explosivos. Para acceder a las pruebas es necesario tener la titulación de la ESO, ser mayor de edad, y poseer también la acreditación de haber superado el curso o cursos correspondientes a los centros de formación de seguridad privada. Puedes inscribirte hasta el próximo 17 de enero.
Pues nada, ya sabes, vigilante de explosivos.
Bueno, estupendamente.
Javi García. Que si te interesa cualquiera de estas oportunidades, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y en las ofertas de empleo del 10 de enero vas a encontrar más información. Y otra referencia en el mundo de la formación para el empleo es Cruz Roja, que sabes que todos los viernes nos acompañan para contarnos las diferentes actividades. Y claro, empieza 2020, nuevo programa de formación, y tenemos a su coordinadora, Begoña Fernández. Begoña, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues aquí encantados de hablar con vosotros, recuperar de nuevo este hábito de los viernes y que nos cuentes las novedades de esta programación de cursos que tenéis prevista para 2020.
Sí, bueno, pues como has comentado, ahora finales de enero, principios de febrero, comenzamos con un montón de acciones formativas dirigidas a personas que están en situación de desempleo. Bueno, pues vamos a tener formaciones tanto de productos frescos, ayudante de carnicería, ayudante de pastelería, charcutería, vamos a tener formaciones en logística.
Sí, hay que decir que en la de productos frescos, que seguimos reiterando que faltan profesionales.
Efectivamente, es que perdona, que como oía una música, digo yo creo que se ha cortado, perdona.
No se ha cortado. Es la música que te ponemos de fondo para que realce de tus palabras, Begoña.
Muy bien. Muchas gracias. Sí, pues eso, tenemos formaciones en productos frescos porque todavía sigue habiendo mucha demanda de personal y no hay tantas personas que tengan esa formación básica para poder iniciarse en esta profesión. Aproximadamente de las personas que finalizan un curso del sector de fresco, aproximadamente el 90% o 95% se inserta en un periodo muy corto de tiempo. A lo mejor estamos hablando de 1 o 2 meses.
Claro, sí, sí,
y
sí.
Y son contratos con una estabilidad laboral, ¿vale? Que al final no es contrato de un mes de una suplencia, sino que hablamos pues mínimos 3-6 meses.
Y no mal pagados,
eso es.
Bueno, ¿y qué otros sectores? Cuéntanos.
Pues tenemos también formación en logística. Vamos a iniciar una nueva formación en logística donde vamos a trabajar con carretillas contrapesada y la traspaleta eléctrica, porque igual hay muchas empresas colaboradoras de empleo que la formación de carretillas elevadoras que solemos hacer de manera general se les queda un poco básica y necesitan que la gente venga un poco más formada para que puedan trabajar. Entonces, estas dos formaciones, donde van a estar 100 horas aprendiendo prácticamente con las carretillas, les va a permitir abrir muchas oportunidades laborales. Entonces, bueno, pues también son dos nuevas opciones que empezamos ahora en febrero. ¿Qué más cosas? Bueno, pues vamos a realizar un curso de camareras de piso con una importante cadena de hoteles, donde, bueno, pues estamos trabajando para que tengan directamente un compromiso de contratación, pero directamente con el hotel, no con empresas.
Ay, esto es interesante, porque, claro, muchas son servicios externalizados.
Eso es. Entonces, estamos trabajando con ellos, estamos trabajando el proyecto formativo y ese porcentaje de contratación que les contrate directamente el hotel para que las condiciones laborales que tengan las personas, que, bueno, en la mayoría de los casos suelen ser mujeres, sean unas condiciones laborales dignas.
Muy bien. ¿Algún aspecto más, algún sector más que quieras destacar?
Claro. Luego, bueno, pues vamos a seguir con toda la capa digital y con la idea de que es importante que pueda haber formaciones tecnológicas. Entonces, bueno, pues vamos a realizar diferentes formaciones de atención al cliente donde vamos a introducir manejos de dispositivos digitales. Vamos a hacer 2 cursos de reparación de móviles, que también es uno de los puestos que hoy en día se está poniendo más de moda por el coste que tienen los móviles y la posibilidad de poder repararlos. Y bueno, pues luego las formaciones un poco más tradicionales que solemos hacer en materia de hostelería, tanto de ayudante de cocina como de ayudante de camarero.
Uh-huh. Bueno, como hoy no tenemos mucho más tiempo, pero tenemos todos los viernes para ir detallando y los cursos van a comenzar en las próximas semanas, sí recomendamos, Begoña, que se pasen por cualquier centro de la Cruz Roja aquí en la Comunidad de Madrid, pregunten por el plan de empleo y a partir de ahí se podrán apuntar a estos cursos, ¿verdad?
Eso es, así pueden acceder. Además, sí que comentar que aparte de la formación teórico-práctica, todos los cursos llevan prácticas en empresas reales, trabajamos con ellos toda la parte competencial, que al final se traduce en la propuesta de valor, en una entrevista, ¿por qué con la misma formación o la misma experiencia me contratan a mí y no contratan a la persona que viene después? Entonces también trabajamos a lo largo de esa formación todo el nivel competencial para que puedan dar la mejor versión un poco de ellos y de ellas mismas. Entonces es importante también ese aspecto.
Desde luego, importantísimo. Aquí con Pilar lo hemos comentado en más de una ocasión. Y nada, Begoña, que muchísimas gracias, que se apunte mucha gente y que sigáis con ese trabajo magnífico que realizáis, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias a ti, Javier. Un placer escucharte de nuevo. We'll be right back.
Y volvemos a la normalidad también los viernes con otro regalo que nos trae los Reyes Magos en forma de mujer, de periodista, de trabajadora, de observadora.
Dios mío, Dios mío. Estoy ya colorada con el micrófono.
María López. ¿Qué tal?
Venga, feliz año, feliz todo a todos. Que no nos veíamos, no nos escuchábamos.
Desde el año pasado.
Desde el año pasado, claro. ¿Cuánto tiempo? Oye, pues hoy te traigo una historia porque estoy un poco alucinando. ¿Habéis visto lo de la feria electrónica que hay en Las Vegas?
Sí. Es que... He visto algunos inventos, pero seguro que nos vas a hablar de ellos, ¿no?
Es que son un fiel reflejo de nuestra sociedad del siglo XXI. Y la verdad que un poco, mira, la empresa Sayaokuda.
Toma ya. Es mejorable tu nivel
rima,
de japonés.
Se ha inventado una especie de cojín peludo de color negro que, bueno, mueve el rabo y es como si fuera un perro o un gato tremendo, ¿eh? Qué necesidad de compañía tenemos como para crear mascotas virtuales. O los robots asistentes de compañía. Copiando a R2-D2,
sí,
¿te acuerdas?
Sí.
De Star Wars. Bueno, pues llega BB-8. Es una pequeña, no te creas que es tan romántico como R2-D2, ¿eh? Es una pequeña bola de color amarillo. Parece como una bola de tenis, pero un poquito más grande. Hace las veces de mascota virtual, funciona como entrenador personal. ¿Tú te imaginas la pelotita? ¡Javi! Flexiones, un dos.
Pues sí, me lo imagino, me lo tengo que imaginar porque será realidad en breve.
Pues bueno, que ya está a la venta. Y no es lo único. El asistente de ducha, que al tiempo que te duchas y te caen las gotas de agua y te quitas la espumilla del ojo, puedes hacer compras por Amazon. Joder, qué estrés, ¿verdad?
Eso es aprovechar el tiempo y lo demás,
por
tonterías.
Favor, pero que se supone que la ducha es para relajarnos, ¿sabes? Yo a mí, ¿qué quieres que te diga? Es lo que me faltaba, comprar en la ducha también.
Oye, hay gente a la que le relaja mucho comprar, ¿eh?
Ay, hijo, no sé. Y el robot que en caso de apuro, he dicho de apuro. Bueno, a mí
por
se podría decir de apretón.
Sí. Y de olvido, de despiste.
Que te trae el rollo de papel higiénico. Pero bueno, ¿no será más fácil poner en el armario 6, 7, 8 rollos de papel higiénico que comprarse un robot? ¿De verdad esto es rentable?
Pero es que hay casas que no tienen armario. Es que tú lo miras en función de tu mundo. Y más allá de tu mundo hay otros mundos.
Hombre, pero Javi, ¿de verdad alguien se va a gastar dinero en un robot para que le traiga...?
No, hombre, solo para eso no.
¿Eh? El robot Roll se llama de rollo.
Sí.
Decíamos el otro día en bromas con los amigos. Hombre, si fuera el robot birra, ¿no? O el robot, hijo, me he dejado las gafas en la mesilla, tráemelas, por favor.
Eso está,
¿no?
Mejor lo de
el
la...
El robot llave, el robot gafas...
Mira, sí. Lo de la birra para el domingo que juegan el Madrid y el Atleti y la Supercopa, pues fantástico.
En fin, bueno, ¿recordáis esa película en la que todos iban en silla? Es que a mí me recuerda un poco a esa película, la de Wall-E.
Sí.
¡Wall-E! Bueno, pues vamos a recordar ese fragmento porque yo te recuerdo que jugaban al golf sentados, iban todo el tiempo sentados en unas sillas, además se ponían todos súper gordos porque, claro, no hacían nada de ejercicio, se cambiaban de ropa y apretaban el botón, pero vamos a recordarlo un momentito.
Hora de comer algo en un vaso. Siéntase bella.
Qué guapa estás.
Y te recuerdo que no doblaban ni la pajita.
Sí.
O sea, que ya lo último. Bueno, lo que sí me gusta es la cama que se calienta sola. Esa estoy yo por...
por ir echando un vistazo de precios, ¿no?
Me va a salir más barato, yo creo, que la manta eléctrica de toda la vida o estas de agua caliente, ¿no?
Sí, las bolsas de agua caliente.
En fin, que al margen de los grandes inventos, Javier, que yo lo que vengo hoy a decirte es que qué triste ver reflejada nuestra sociedad en unos objetos que intensifican la soledad, el egocentrismo y la ley del mínimo esfuerzo. Yo no quiero acabar en ningún caso como la película de Wall-E.
Tú quieres doblar la pajita.
Yo quiero doblar la pajita, jugar al golf yo no juego. Yo soy de las de la bici y el caminar por el parque. Pero no quiero. Entonces sí que haría un llamamiento a los emprendedores y a los inventores de marcar una especie de línea de responsabilidad que está vender muy bien, pero que igual no deberíamos de fomentar tanto pues esos pequeños defectos que tenemos en esta sociedad tan frívola, tan egocentrista y a veces tan superficial, amigo.
Y además te diré que nosotros tuvimos en el programa a un perrito robot, que también me refiero a lo del cojín que comentabas al principio, que ya hay perritos robot, y a mí lo que me da lástima es que eso sirva para sustituir a los perritos de verdad. Por ejemplo, ¿no? En relación a lo que...
Y a las personas de verdad.
Y a las personas de verdad también.
Ay, no queremos.
Bueno, que no vamos a terminar con tristeza.
Bueno, venga,
este
vamos
programa,
a por el 20.
Por el fin de semana. Hasta la semana que viene, María.
Feliz San Viernes.
Igualmente. hemos hablado de formación, que hemos hablado de la importancia. También con Begoña estábamos hablando de la formación, eso, en materias transversales, que no solamente hay que obsesionarse.
Lo que suma currículum y paralelamente en lo que hay que formarse para completar el currículum.
Y sobre todo que hay habilidades personales que se aprenden.
Ah, también, claro.
¿No?
Claro,
que, cierto. Que de repente,
y habilidades sociales.
Hay habilidades sociales que dicen, no, es que yo no soy capaz de hablar en público. Bueno, se puede aprender.
Claro.
¿No? Se pueden dar recursos. Y también es interesante que veamos eso dentro del contexto de la formación.
Claro, por competencias, claro que sí.
Bueno, pues todo eso, tenedlo muy presente, o no hacernos ni caso si no queréis, tampoco pasa nada. Que Pilar, que un placer tenerte.
Encantada.
De nuevo
me lo
aquí.
Paso fenomenal, aprendo muchísimo y
bueno,
estoy
y
encantada
de ti,
de servir de ayuda.
Y nosotros de ti, ni digamos. Así que por un 2020 que estemos juntitos aquí.
Brindo
en
por
Madrid
eso.
Trabaja. Y nosotros nos marchamos ya, llegan las noticias, después Madrid Directo con Inés Herrero y el resto del equipo y nos marchamos de fin de semana, sí. El lunes estaremos aquí, pero nos vais a permitir que ahora descansemos un par de días y vengamos con las pilas puestas.